Buenos días. Es un privilegio saludarlos esta mañana y ver el rostro un poco así de el invierno que volvió a venir y no volvió a atacar. Así que, pero bueno, los que nos ven por el internet, también queremos darles una bienvenida, un saludo y esperar que se goce con nosotros en la venida al mensaje de esta mañana. Y me impresiona cada vez que vengo a la iglesia ver a los hermanos atrás que nos dirigen a la presencia del Señor con la música, los himnos y particularmente los que tocan instrumentos también. Cuando yo era niño en la iglesia que crecí en la ciudad de Guatemala, perdón, el campo, en un estado de Guatemala, yo recuerdo que aprendí a tocar la guitarra, o al menos eso pensé. Pero después de un tiempo llegué a la capital y él me dijo que sí, yo quería que me enseñara a tocar guitarra. Yo le dije, por supuesto. Y me dijo, compré una guitarra y la llevé. Y nomás me senté cerca de él, me dio un librito y las páginas eran rayitas y hormigas. Y yo dije, olvídense. Y después me habló de séptima, de bemol, yo no sé qué es eso. Así que ahí tiré la toalla completamente porque me di cuenta de algo, que de quien yo había aprendido a tocar la guitarra supuestamente, solo cantaba rancheras, himnos, música de rancheras, básicamente mayores, notas mayores, que séptima y bemol, saber qué era eso. Tiré la toalla. Simplemente. Y esa experiencia me tocó mucho, porque me di cuenta que yo no había estado dispuesto a pagar el precio de tocar una guitarra y tocarla bien. Y es una tendencia que tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, en América Latina se dice que hay una epidemia de estudiantes universitarios que llegan al final después de 7, 10, 15 años de esforzarse, ir a la biblioteca, ir a clases, comprar libros. Y por la falta de un examen o una actividad, nunca se gradúan. Tenemos muchas personas que estudiaron ingeniería, pero no son ingenieros, o estudiaron medicina, pero no son médicos. Eso ocurre por todos lados, que uno... Cuando la carga empieza a hacerse muy fuerte, cuando se hace más difícil la vida, cuando enfrentamos situaciones desconocidas, es más fácil tirar la toalla que hacer el esfuerzo de seguir hacia adelante con algo que va a ser beneficioso para nosotros. Y el Señor Jesús, en la serie de mensajes que hemos estado viendo en Mateo 24, les explica a los discípulos que dicen, bueno, ¿cuándo va a ser el fin de todas las cosas, el fin del mundo? Y Jesús le dijo, no se preocupen por la respuesta, no es para ustedes saberlo. Ni los ángeles saben eso. Pero sí quiero decirles cómo deben portarse mientras viene ese acontecimiento, mientras viene el fin del mundo, cómo deben vivir ustedes. Y en esta serie de mensajes, Milton, Armando, José Luis, nos han introducido al pasaje de Mateo 24, donde el Señor Jesús da instrucciones a los discípulos sobre cómo deben vivir. Y muchos toman a Mateo 24 como una profecía del Señor Jesús y tiene una buena cantidad de material profético. Pero recordemos que el material profético en la Biblia siempre tiene dos cumplimientos, uno presente y uno futuro. Mucha gente, los falsos profetas, por ejemplo, olvida esa estructura de las profecías en la Biblia. Siempre recuerden que las profecías en el Antiguo Testamento o en el Nuevo siempre apuntan a dos cumplimientos, uno presente y otro futuro. Porque el Señor le dio ese mensaje a los discípulos, pero los discípulos se murieron 40 años después. Pero ese doble cumplimiento tiene que ver con nosotros aquí y ahora y con el futuro también. Los discípulos se murieron, pero el mensaje de Jesucristo sigue presente ahora para nosotros. El Señor Jesús le dijo, eso va a ocurrir en el futuro. Pero no es solo para ustedes, ustedes se van a morir, pero para los que vienen después de ustedes, esa profecía es más grande. Seguirá vigente. Y entonces lo que hemos estudiado estas semanas es el pasaje de Jesucristo. ¿Cómo debemos nosotros, en nuestra propia época, historia, interpretar y aplicar ese mensaje? Porque Jesucristo le dice a los discípulos, mira, van a ser tiempos muy complicados, muy difíciles, cada vez va a ser peor y peor y peor. Pero Jesucristo dice en primer lugar, no se dejen engañar. Porque va a venir mucha gente a quererlos engañarse con otras profecías o interpretaciones. Segundo, el Señor Jesús le dice, no se alarmen, no entren en pánico. En vez de preocuparse, entrar en pánico, pídanle al Espíritu Santo y al Señor que les guíe sobre cómo deben portarse. Esta mañana, en el mensaje, en capítulo 24, Mateo, del 9 al 13, el Señor Jesús nos da otro elemento de cómo estar preparado para este fin del mundo. Y creo, hermanos, que algo que para mí ha sido esta semana es recordar y redescubrir hacia dónde va este mundo que Dios creó. Después de la resurrección de Cristo y hasta su segunda venida, ¿qué va a acontecer? Y el pasaje dice lo siguiente, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Oremos un momento. Padre querido, te damos gracias por esta palabra que tú nos dejaste en tu Biblia, Señor, palabra directamente de los labios de Jesús a sus discípulos. Pero nosotros somos esa extensión de tus discípulos ahora en el 2024. Y las palabras que le dijiste a ellos se aplican a nosotros. Como nosotros, como New Hope, comunidad latina, debemos estar comportándonos, formándonos, portarnos de aquí hasta que tú vengas. Si es que estamos vivos todavía o si estaremos muertos, Padre, pero que en toda nuestra vida recordemos este pasaje que tú nos das en Mateo 24, lo apliquemos a nuestra vida y también, Señor, lo podamos enseñar a nuestra familia, platicarlo, conversar con nuestros hijos, familiares, compañeros de trabajo, porque esta es una palabra muy, muy importante para nosotros. Tú vendrás de nuevo. ¿Cómo debemos estar preparados hasta ese momento en que tú vengas? Díjenos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, frente a nosotros tenemos este pasaje, entonces, tan importante de Jesús a sus discípulos. Y una cosa que quisiera plantear esta mañana, hermanos, es que nosotros debemos tomar esas palabras muy en nuestro corazón, porque nos darán una idea concreta, clara, de cómo debemos vivir la vida como cristianos. Porque, de acuerdo a esas palabras de Jesús, no es solo que vengamos a la iglesia a cantar, a oír mensajes, a contando con otros a dar la ofrenda, sino que este pasaje nos ayuda a saber cómo vivir, aun cuando no estamos en la iglesia, cuando andamos viajando, cuando estamos en el hospital por enfermedad, cuando sufrimos crisis, cuando sufrimos enfermedad, cuando sufrimos que alguien se muere, cómo debemos interpretar esa vida que el Señor nos da y particularmente sus mandamientos. Posiblemente nosotros no nos damos cuenta cómo el mundo está cambiando porque vivimos metidos dentro de ese mundo. Tanto estamos dentro del mundo que no nos damos cuenta de los cambios que ha habido. Por ejemplo, en 1958 apareció un libro que dio la vuelta al mundo. 1958, un librito chiquitito, y el título es Candy. Y es la historia de una señorita y un profesor. Supuestamente todos apuntan a que en 1958 ese librito dio la entrada a la pornografía en Estados Unidos. Una cuenta chiquitita, unas cuantas páginas. Pero le llamaron el primer libro sobre pornografía. Pero comparado con la pornografía de hoy, ese libro sería como que un hombre y una mujer se agarraran de la manita. ¿A cómo ha cambiado todo ese problema? Eso era lo que Jesús tenía en mente. Las cosas van a ser mucho peor. Por ejemplo, las drogas ahora no son las drogas que nosotros conocemos hace 20 años. Yo ni siquiera sé cuál es el nombre de la droga que estamos usando ahora. Los asesinatos, por ejemplo, ¿a dónde han llegado? Jesucristo dice, el tiempo de vida va a ser muy difícil. Alguien me dijo que la tecnología que tenemos nosotros con el teléfono en la mano ahora es tecnología que el ejército de Estados Unidos usó hace 30 años. Así que nosotros sabemos lo que tienen ahora, que va a salir público 30 años a partir de ahora. O sea, Jesucristo está en alerta. No se deje engañar por falsos profetas, etc. Pero el primer elemento que Jesús nos da en ese pasaje en Mateo dice, de seguro ustedes van a sufrir persecución por su fe. Ustedes serán perseguidos por su fidelidad a mi nombre. Y por supuesto, hermanos, en New Hope, aquí en Plymouth, en Minnesota, no vemos que a los cristianos nos estén persiguiendo, al menos no con un rifle en la cabeza. Al menos no encadenado. Pero sí, los cristianos tenemos ya que sufrir algunas persecuciones. Por ejemplo, a los niños en las escuelas les están metiendo con manguera de bombero todo el movimiento LGTB. Niños pequeñitos, aún kinder. Y eso está confrontando la fe de nuestros hijos. Por ejemplo, cuando ustedes van a pedir, una señorita va a pedir un trabajo, y va vestida honestamente, pero llega otra con la falda hasta arriba y las blusas hasta abajo, ¿a quién creen que le han el puesto? Por supuesto. Ya empezamos a sufrir eso. Ahorita en China, por ejemplo, se dice que al menos hay 7 pastores que los han puesto en calabozos por su fe, por proclamar el Evangelio. Así que Jesucristo dice, no se asusten si cuando ustedes, por su fidelidad, sufran pruebas, ataques, traiciones, es por mi nombre que ustedes lo están haciendo. Prepárense para ese tipo de persecución. Algunos dicen que la iglesia aquí en Estados Unidos y en América Latina son tan pasivas ahora porque no hemos pasado por una persecución. Algunos cristianos que yo conozco están orando, ayunando y orando porque la iglesia cristiana sufra una persecución real, porque entonces dicen, las iglesias van a crecer y la fe de muchos se va a fortalecer. Jesús dice, a ustedes los van a perseguir, a algunos de ustedes los van a matar y muchas naciones los van a odiar. Es más, dice, algunos van a traicionar a los hermanos. Ahorita hay un problema muy grave en la televisión, que es esta persecución hacia Israel por su guerra contra Palestina ahora. Y una gran cantidad de universidades en Estados Unidos que han cerrado las puertas porque los estudiantes han salido a las calles a protestar con pancartas, megáfonos, etc. Y la gran mayoría de ellos están en contra de Israel, acusando a Israel que Israel está masacrando a la gente en Palestina. En Costa Rica hoy, hay un famoso sociólogo que tiene un concepto ultra negativo sobre Israel y se ha aprovechado estos días para decir que Israel está unido con Estados Unidos para desaparecer del mapa a Palestina, sin tomar en cuenta un dato importante, que no todos los judíos son el Israel de Dios. Que en Palestina, cuando yo no puedo hablar de los judíos y meterlos a todos dentro de un canasto, porque hay judíos que no quieren saber nada de Dios, nada del Mesías, nada de Jesucristo, y son tan paganos y tan seculares como cualquier otro de otro país. Pero acusar a Israel como un todo, eso es irresponsable, porque hay muchos en Israel que, por supuesto, son criminales. Pero no todos en Israel son. Pero esa contradicción, esa traición de judíos atacando a judíos, muchas veces ocurre en América Latina también. Y el Señor Jesús dice, ten cuidado porque en el futuro eso va a ocurrir. Segundo, el Señor Jesús dice, ten cuidado, y es la tercera vez en el pasaje que lo menciona, porque también se van a levantar muchos falsos profetas y apóstoles, que van a venir con falsas doctrinas a tratar de engañarlos. Hace unos cuantos años atrás, yo vivíamos en Guatemala y su papá nos llamó para contarnos por teléfono que un día, una mañana, se aparecieron 5 apóstoles tocando su puerta. Don Virgilio era padre de que un evangelista reconocido en toda América Latina, un hombre santo dedicado al Señor. Pero se aparecieron 5 apóstoles y le dijeron, Don Virgilio, ¿podemos hablar con usted unos minutos? Y él dijo, por favor, pasen. Y entonces el líder de los 5 le dijo, Don Virgilio, venimos aquí para ungirlo a usted como un apóstol. Y él se quedó así, sin respirar, que era apóstol, ¿yo? Bueno, dice, tengo 2 preguntas por ustedes. Primero, ¿quién los nombró apóstoles a ustedes? Se quedaron callados. No tienen respuesta. Segundo, dice, ustedes dicen que vienen a mí ahora a nombrarme apóstol para que yo esté bajo la cobertura de ustedes, porque son los profetas, los apóstoles, que juntan a todos los pastores y dicen, bueno, en Guatemala hay uno, hay varios, pero uno especial, que es súper apóstol. Y la idea es que van a acoger a muchos pastores y dicen, no se preocupe, hermano, nosotros lo vamos a proteger, le vamos a ayudar con recursos, aún con dinero. Eso sí, usted se somete, usted y su iglesia, bajo nuestra cobertura, nuestra autoridad. Y Jesús dijo, mire, eso va a ser por todos lados, les va a aparecer gente que dice, yo estoy por encima de ti, yo sé más que tú, así que tú tienes que estar debajo de mi autoridad, debajo de mi sabiduría, debajo de mi doctrina. Y nosotros tenemos que cuidar, hermano, porque eso va a venir. Dice también Jesús, y el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y eso tiene que ver con dejar que el amor por Cristo y su pueblo se enfríe o disminuya. Y esto porque por tal maldad, dice Jesús, va a ser tanta el pecado, la maldad, que la fe de muchos se debilitará. Y yo esa pregunta, bueno, ¿qué significa eso? Y el ejemplo que encontré más cercano a lo que esto significa, la palabra, por ejemplo, la actitud de muchas abuelitos y abuelitas. Dice, es que, hermano, ¿por qué no voy a ir a la iglesia o hermana? No, dice, es porque mis hijos trabajan mucho y el domingo se levantan más tarde. Pero los nietos, los hijos de mis hijos, tienen su partido de fútbol o de básquetbol domingo en la mañana y nosotros tenemos que llevarlos. Y por eso no podemos ir a la iglesia. Esto está ocurriendo por todos lados. Ve que estuvo hace unas 3 semanas con una pareja de amigos nuestros que eran comprometidos al Señor a muerte. Eran fieles en la iglesia, servían en la iglesia todo el tiempo. Y él tenía muchas habilidades con la tecnología. Y ve que le preguntó hace 2 semanas que estaba con ellos. Bueno, ¿y se llevaron a la iglesia donde estaban yendo antes? No, ese ya no fuimos hace como 2 años que no vamos a la iglesia. Y ve que dice, ¿por qué? Porque tengo que llevar a los nietos al fútbol, al básquetbol, o al picnic, o al día de campo. No, ya no vamos. Y creo que no vamos a regresar. Y él dice, va a ser tanta la maldad en el mundo que la gente va a tomar la maldad y el pecado como algo normal. Por ejemplo, de América Latina, entre los cristianos en América Latina, según las estadísticas, el 40% de los matrimonios cristianos se divorcia. Perdón, no estoy acusando a nadie aquí. Pero el 40% de cristianos, matrimonios cristianos en América Latina, se divorcian ahora. Entre los cristianos hay muchos matrimonios que ya adoptaron el lenguaje de la sociedad y ahora hablan de mi pareja o su pareja, no de mi esposo o mi esposa. Y hay muchos jóvenes cristianos que ya no se quieren casar para no tener que divorciarse. Después mejor vivamos solos, así, sin nada. Yo te quiero, tú me quieres, comemos y bebemos y mañana moriremos. Porque el pecado ya es tan común, tan nuestro, que ya lo pasan por alto. El pecado se ha hecho normal dentro de la iglesia también. Pero déjenme terminar aquí con algo muy importante. Pero después de todas estas precauciones que el Señor Jesús le da a los discípulos, hace una transición muy fuerte. Y esa transición la hace Jesucristo con una palabra, pero. Y siempre que usa pero en algún lado, se trata de hacer un contraste con lo que uno iba diciendo. Pero esto está mal, pero te muestro otra manera. Pero las cosas no deben ser así. Jesús usa esa palabra pero. Y Jesús dice, pero el que permanezca hasta el final, este será salvo. Esto nos muestra entonces qué es lo que Jesús quiere que hagamos. Pero dice, los que permanezcan hasta el final serán salvos. Usted ya sé que algunos dicen, bueno, ¿y no que ya somos salvos, pues? ¿Acaso la salvación es segura? Ahí va, déjeme un minuto. Jesucristo dice, el que persevere hasta el fin será salvo. La perseverancia es esa actitud de la mente, el corazón, de todo el ser, de mantenerse firme aún en medio de la crisis, de la lucha. Aún en medio de las dificultades. La idea detrás de la perseverancia es como aquel que tiene un gran bulto en la espalda y tiene que llevarlo de aquí hasta el supermercado. Y aún en medio del cansancio, del dolor de los músculos, de la pérdida de sensibilidad en los brazos, sigue adelante hasta llevar la carga. Yo recuerdo donde yo crecí de niño. Había que ir a sacar el agua a un río y toda la gente venía, hasta niños pequeños con un galón de agua en la mano, sudando. reían. Recuerdo a un estudiante que supo perseverar y tuvimos un examen escrito final. Un estudiante brasileño que estaba en teología, una estudiante americana, una señorita, que señorita estaba en el programa de educación y yo estaba en el programa de estudios interculturales. Estamos tres en un salón escribiendo. Como los tres éramos de diferentes programas, no importaba que estuviéramos los tres allí. Teníamos que escribir un documento como de 30 páginas en 2 horas. Ahí están. Los tres, en un silencio profundo. Ahí. En eso el brasileño pegó un brinco y se paró sobre la silla y dijo: pero yo qué bruto soy, ¿qué estoy haciendo aquí? Si mi esposa me dijo que no nos viniéramos, para mí la iglesia era una luna de miel como pastor, ¿por qué me metí a eso de querer sacar un doctorado? Yo soy un tonto. Se bajó, sentó y se escribió. A las 3 semanas nos graduamos, los tres. Pero ese hombre quería sacar eso del pecho y gritó: yo qué estoy haciendo aquí, ¿para qué me reto? Pero vale la pena. Y siguió escribiendo. Terminó el programa. Eso es perseverar. Esa es la actitud que el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos. Un ejemplo breve de mi propia historia. En mayo voy a precar sobre eso, pero bueno, yo sé que tengo una ataxia que es degenerativa, y es degenerativa fuertemente. Se supone que cada día más yo esté más consumido por la ataxia. Pero preguntaré a Becky, tengo mi terapia, y a veces regreso a la terapia solo a tirarme a la cama, totalmente exhausto, totalmente cansado, totalmente sin fuerzas para levantar un dedo, pero sigo ahí. Porque yo sé que si no le sigo a eso, si no persevero en la terapia, en un año estoy tirado en la cama. Y yo sé que ustedes son pacientes conmigo, con el habla, y se parte de la ataxia. Pero quiero seguir comunicándome de alguna manera. Quiero seguir viniendo a la iglesia. Quiero seguir dándoles un abrazo a ustedes. Quiero perseverar. Eso es lo que el Señor dice. Jesús quiere que hagamos. La vida se va a poner mucho más complicada. Pero el Señor dice, sea perseverante. Por supuesto, algunos pensarán, bueno, si tengo que perseverar para ser salvo, ¿eso significa que mi entrega al Señor no fue cierta o que tengo que ganar la salvación perseverando? Y Jesús mismo dice, no, el hecho de que persevere es una evidencia de que ya eres salvo. Y Jesús, por ejemplo, creo que tiene en mente lo que Juan 10, 27 a 30 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca, nunca, nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y el Padre y yo somos uno. Así que si usted no persevera, por supuesto que entra al cielo, pero está blecateando. Pero va a ir al cielo tal vez como un desobediente de Jesús, porque no perseveró. Y voy a terminar aquí. Pero en Mateo 24, 42 a 44, más adelante, dice así: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Así ustedes, manténganse despiertos. Vamos a orar en un momento, pero déjenme que deje cinco elementos. No voy a comentar, pero cinco actividades que deberíamos mantener. Primero, tener un compromiso humilde con el Señor frente a esa perseverancia. Humilde, digo, porque Pedro le dijo a Jesucristo, yo estaré contigo hasta la muerte. Y después que crucificaron a Jesús, Pedro le negó tres veces, hasta con maldiciones. Entonces uno puede hacer eso con Jesús, uno tiene que decir, Señor, yo quiero mantenerme en tu camino, pero dame el poder para hacerlo. Segundo, creo que debemos orar continuamente, que el poder de Dios nos mantenga firmes en lo que creemos, que el Señor nos ayude a mantener las doctrinas de la palabra, aún a costa de los falsos maestros que quieren quitarnos esa sana doctrina. Sometamos toda nuestra vida a la dirección del Espíritu Santo, porque si estamos conectados con el Espíritu Santo, no fallaremos en cuanto a lo que creemos. Que crezcamos en nuestro conocimiento de la palabra, de la Biblia, y mantengamos nuestro compromiso a edificarnos mutuamente aquí en el cuerpo de Cristo. Quiero pedir que se pongan de pie. Y mientras los hermanos están cantando algo allí, quisiera que oremos en base a lo que Hebreos 10:36 a 39 dice. Pongan atención y después oramos. Dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será demigrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen la fe y preservan su vida con el Señor. Porque oramos, llegamos a un compromiso mutuo todos, de que vamos a mantenernos fieles al Señor, a su palabra, a su voluntad, y que juntos nos edificaremos y apoyaremos a mantenernos como testigos del Señor en esta generación que cada vez se hace más corrupta, más maligna, más pecadora. Padre Santo, te damos gracias por esa palabra de Mateo 24. Te damos gracias, Señor, porque tú has desvelado todo lo que viene en el futuro, pero tú nos has dado, Señor, un mensaje de cómo podemos estar preparados. Señor, oramos por sabiduría del Espíritu Santo y que podamos apoyarnos unos a otros también, y que lo que hagamos y digamos, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.